Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. 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 You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, qué placer saludarles. Hoy es jueves 7 de octubre. Hoy juega la selección mexicana en el Estadio Azteca. Después de muchísimo tiempo, eliminatoria para la Copa del Mundo de Qatar contra Canadá. En el papel debe ser un buen partido. Tenemos mucho, pero mucho que platicar y analizar de lo que pueda suceder esta noche en la capital de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo andan las eliminatorias en Conmebol, que hoy tiene partidos muy importantes. Habló Bucetich, rompió el silencio Víctor Manuel Bucetich sobre su salida del Guadalajara. En fin, tenemos cualquier cantidad de temas, como siempre, para que ustedes lo pasen bien, se diviertan, se informen y estén en permanente contacto con este maravilloso proyecto llamado Footbox. Mother Soccer, 7 de octubre, llegó el día. Rubén Rodríguez, ¿cómo estás? Hoy juega la selección.
Hola André, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo, acompañarte igual a Fer, a todos aquí que en casa en Mother Soccer. Sí, juega la selección mexicana y podrás poner a tu equipo no de lujo, la exigencia son 3 puntos, ¿no? Entonces empieza el camino hacia los 9 puntos. Yo soy de los que cree que puede sumar 9 puntos.
Fernando Ceballos, ¿cómo estás, Fer? Un abrazo.
¿Qué tal, André? Saludos a Rubén, a Enrique. Me gusta el partido que vamos a tener esta noche, ¿no? Porque México tiene lo mejor disponible, tiene a sus mejores jugadores, como bien dice Rubén, no hay pretexto, pero me parece que esta selección de Canadá, que me atrevo a decir es la mejor generación en su historia, creo que le puede hacer partido a México y podemos ver un buen juego, porque creo que Canadá hoy viene a jugar al Azteca, no creo que venga, como suele pasar con otros equipos centroamericanos, a encerrarse, a no dejar jugar, a tratar de ensuciar el partido, y creo que eso lo puede volver muy atractivo esta noche, André.
Alarmante, Rubén Rodríguez, la federación está desesperada regalando boletos, aunque usted no lo crea. La federación está desesperada, no se venden los boletos para ir esta noche al Azteca.
Así es, y por increíble que pareciera, ¿no? Aquí todo el mundo tenemos cercanía con selección. André, tú tienes mucho tiempo siguiendo la selección y te aseguro que nunca habías visto un 2-1 en la cancha del Estadio Azteca. Entonces, nunca. No sé si sea porque la gente está cansada, porque no quiere ver a la selección, prefiere enfocarse en otras cosas, prefiere guardarse ese dinero para otras necesidades que ir a malgastarlo o tener un mal trago, porque es cierto, la selección en el Estadio Azteca no ha jugado bien, no es por la eliminatoria pasada, sino por las últimas eliminatorias. Entonces, ponerlo al 2-1 para el juego de hoy y ponerlo para el 2-1 para el juego del próximo domingo frente a Honduras, me parece algo. Entonces, si se esperaban 65,000, yo calculo que hoy en la cancha del Estadio Azteca, si hay 30,000, híjole, tense por bien servidos y con una buena entrada, ¿eh? La gente no va a responder ni al 2-1.
Yo ayer en la noche, en la última palabra, Fer, uh-huh, le decía a Beto García Aspe, han manejado tan mal las cosas en selección mexicana. Yo odio cómo se maneja la selección en México. No me gusta. Nunca me ha gustado cómo manejan a la selección. Pero hoy la gente está tan confundida, Fernando Ceballos, que no sabe si ir al Azteca con playera verde, con playera blanca, con playera negra, con rosa, con playera naranja. Ya no saben cómo ir vestidos, Fernando.
Es que, ¿sabes qué, André? Y lo hemos comentado otras veces, es más la selección de los mexicanos en Estados Unidos que la selección de México, ¿no? Y eso es una realidad por el negocio que representa, pero han descuidado mucho a la afición de México, al público mexicano, y por eso se ve en la respuesta de la gente que no quiere ir a apoyar a la selección. Ahora, también desde hace tiempo lo estamos diciendo, si en el Azteca ya no interesa, si en el Azteca la gente ya no quiere ir a ver a México, llévate al otro lado.
Monterrey.
Hay muchos estados de la República Mexicana que darían lo que fuera por tener un partido de eliminatoria en la selección mexicana, pero volvemos a lo mismo, André, como la maneja quien la maneja y su casa es
que pagaban, el Estadio Azteca. Pagaban porque la selección jugara. A ver, claro. Tuxtla Gutiérrez pagaba cada año por tener. A ver, ahí se jugó
un dineral,
creo,
y un
México,
dineral,
Canadá, ¿no? Con gol de Buoso. Sí, sí. Se recordarán. Bueno, sí, sí. El gobierno de Canadá, además de darle su jaguar de jade a cada integrante de la selección, les pagaba los 2 millones de taquilla sin ningún problema. O sea, tenías el negocio seguro.
Pero
o sea,
sabes
que la selección no va a ir ni a Guadalajara ni a Monterrey si no hay ningún estado que les pague. Pero, y la verdad se me hace una chingadera, con todo respeto, que un estado saque dinero del erario para llevar a la selección mexicana y pagarles a estas criaturas por jugar 2 horas. O sea, tampoco se me hace justo que tiren 2 milloncitos, ¿no?
Y si es eliminatoria no tendrían que pagar ni un peso, ¿no? Ni Monterrey, ni Guadalajara, ni Juárez, ni Querétaro, ni...
Eso vamos, creo que se hacía en octubre, noviembre, ¿no? Recordarán que el último
partido... Eran,
cumplías tu billete en Estados Unidos
a sacar lo que se
vamos
pudieran.
A llevar la selección a cada estado, ¿no?
Y ahí pero estaban, ¿sabes qué pasa, Rubén? Sí,
estados donde no se vendiera la cerveza patrocinadora para que no hubiera
conflicto,
¿no? Sí. Donde se vendiera el otro refresco de cola, no el rojo, para que no se enojaran, ¿no? Entonces, pues así, pues cómo diablos la van a llevar.
Pero es que
¿no?
acabas de dar en el clavo, como los patrocinadores de la selección no tienen conflicto en el Estadio Azteca y puedes invitarlos a los palcos y están en México muchos de los directivos de los patrocinadores y tal, pues la selección no se mueve del Estadio Azteca, pero ahí vemos la respuesta de la gente y volvemos a lo mismo, André, y lo que tú dices, solo se piensa en la parte comercial.
Hoy la selección mexicana, como tú dices, es más fuerte, ¿no?, en el estadio de los Vaqueros y en el estadio de Atlanta,
en el Rose Bowl,
y que en el Estadio Azteca,
por supuesto,
pesa más allá que acá.
Yo espero que algún día, no sé cuándo, no sé si estaremos vivos para verlo, pero que algún día cambiaran las cosas en la selección mexicana.
¿Crees, André? ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo eso, André?
Mucho.
Se estuvo cerca hace unos años, recordarás.
Sí, por ahí hubo
hubo dos esquiroles que dijeron, ay, no, mejor ya no.
Y después limpiaron a todos, ¿eh, Rubén? A todos les abrieron las puertas.
Hay uno en particular que anda ahí haciendo ruidito. Ahí luego te platicamos.
Sí. Bueno, pues México, Canadá, hoy en el Azteca. A ver, Rubén, Fernando, váyanme corrigiendo. Ochoa,
sí,
Jorge Sánchez,
sí.
César Montes, sí. Néstor Araujo.
Yo creo que
Jesús Gallardo.
¿No crees que ponga Moreno en lugar de Araujo, que no anda?
Estoy seguro. Esa es la duda.
Es la duda, ¿no?
Uh-huh. Luego, Edson, Herrera y Guardado en la mitad de la cancha. Sí, y adelante claro. El tridente que todo el mundo quiere ver, ¿no?
Sí.
Corona, Chucky y Raúl Jiménez.
Cantadito, así tal cual.
¿Cómo la ves,
Fer? No le veo más.
Cuadro sí, de lujo, ¿eh? Sí. Creo que es lo que va a presentar hoy Martino y va a ser fiel a su estilo, ¿no? André, Rubén, vamos a ver un equipo que salga a proponer, a tratar de tener la pelota. Esté en casa, tiene que ser protagonista también y creo que va a ser... la selección de Martino que hemos visto desde el día 1 que llegó, ¿no? En cuanto a esencia y en cuanto a estilo.
También a Martino le urge dar un buen partido, ¿eh? A Martino también le urge dar un buen partido.
Yo, sinceramente, lo único que me preocupa de esta selección es la zona baja. Porque enfrente vas a tener a... Si Canadá juega con lo mejor que tiene enfrente, que es Alfon Davies, Larín y David, vas a tener a 3 jugadores muy rápidos, muy físicos y que saben mover muy bien a los espacios. Y si algo acusa a Rubén, y lo sabes muy bien, esta selección mexicana es que en la zona baja rápidos no somos, ¿no?
Ni
muy ordenados, ¿no?
Es cómo defienden el gol. O sea, entonces, su problema es ese.
Ese es el tema.
Los laterales están muy... O sea, yo creo con todo respeto que Gallardo y Jorge Sánchez, si tuvieran competencia, tal vez no fueran titulares indiscutibles en selección mexicana, ¿eh?
Y si les ganan las espaldas, André, cuidado, porque estos tres...
Es el Cata, ¿por qué no utiliza el Cata? El Cata es una buena opción.
Sí, yo creo que
apuesta por Sánchez. Pero no es tan rápido ya.
Exacto, yo creo que apuesta por Sánchez porque es un poquito más rápido, ¿eh? Pero, hoy Canadá la tiene muy clara. Va a jugar con su línea de 5, con 2 recuperadores y con estos 3 adelante. Y estos 3 le van a estar moviendo, tratando de ganar la espalda a los jugadores de la selección. Es la única zona que me preocupa. Si México agarra la pelota y la controla desde el centro del campo, tiene para solventar el partido sin problemas, ¿eh?
La última hora de la selección mexicana de fútbol la tiene el señor Enrique Martínez, al cual le mandamos un fuerte abrazo y lo saludamos con muchísimo gusto. Enrique, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, André? Un gusto saludarte a Fernando, a Rubén, Mira, rápidamente la duda que tenían en la alineación, la que decían, sí va Néstor Araujo. Ayer se decidió el Tata Martino por Néstor. Néstor y Montes ha sido la central que utilizó en los tres partidos anteriores y le gustó. Ayer entrenó ya sin ningún problema a Néstor Araujo en el centro de alto rendimiento, a pesar de que venía con algunas molestias físicas desde el Celta de Vigo. Ayer entrenó al 100 y el Tata Martino lo tiene contemplado para arrancar. Al parecer esta es la central que va a utilizar en lo que resta de la eliminatoria, entendiendo la jerarquía de Héctor Moreno, pero también Héctor Moreno viene de 6 meses de no jugar allá en Qatar y poco a poco empieza ahí a tener minutos de juego en Monterrey. También venía de una lesión después de la Copa Oro. Entonces, ahí Néstor Araujo junto con César Montes. Yo coincido con ustedes, si Jorge Sánchez y Jesús Gallardo tuvieran un poco más de competitividad dentro de la selección, tiene razón Rubén, yo también creo que no serían titulares, ¿no? Ya estaba siendo titular Gerardo Arteaga hasta en la Nations League, hasta que ocurrió la desafortunada, por así decirlo, decisión que tuvo de no ir a los Juegos Olímpicos por extrañar los frijolitos de mamá. Entonces, ahí
no seas va así el con Arteaga, tenía un problema importante, no seas así.
No. Eso no puede ser importante, pero bueno.
Se sentía solo, a ver, o sea, es humano, Quique.
Venga, Rubén, pero son profesionales y es un mes, ¿no? O sea, tampoco estamos hablando de que se iba a quedar.
Yo sí creo que Arteaga tiene más posibilidades de regresar que Macías. Y ayer el Tata, creo que tú estuviste en esa conferencia y él decía, me falta Lainez nada más, ¿no? Bueno, yo creo que también es un mensaje claro para los que quieren subir a Eduardo López, compañía, Chicharito.
Y no descartes Araujo, Rubén. Porque si Araujo va por México, mucho tiene que ver el Tata, ¿eh? Le
pero gusta yo te voy a decir una cosa, Fer, en esos jugadores, por lo regular, los llaman una o dos veces para asegurarlos y después ya les rompe por completo, ¿eh? A ver, Araujo sí es un gran jugador y no es de ahora. Dennis De Clos se los recomendó desde hace 3 años, ¿sí? Incluso se los recomendó
a Chivas
para que lo trajeran.
Pero no crees, justamente ante lo que mencionas, ante la poca competencia que hay en la lateral derecha, que quiera ver a Araujo para ver si Araujo le puede competir a Sánchez por la lateral.
Entonces eso creo que ya no cuentas con Arteaga tampoco, ¿no?
No, porque Arteaga va por la otra banda, ¿no? Por la lateral izquierda. Y Araujo viene a competir por Jorge Sánchez. Es que yo creo que Araujo y Arteaga deberían de ser la competencia de Gallardo y de Jorge Sánchez, ¿no?
Yo no creo que... Perdón, André. Yo no creo que Araujo vaya a ser competencia en estos momentos para Jorge Sánchez. Yo creo que Araujo junto con David Ochoa, los dos, el portero que también convencieron de venir a México, los van a ocupar para el proceso olímpico sub-21 y no creo que vaya a ser para la selección mayor en estos momentos.
Oye, Enrique, ayer comentó dos cosas Martino que me llamaron poderosamente la atención. Hay que recordar que Martino reapareció ante los medios de comunicación después de un buen rato. Se perdió la fecha FIFA anterior por el tema de la operación en el ojo. Afortunadamente está muy bien. Dos cosas. Dijo abiertamente que el único que le faltaba era Diego Lainez. Dijo, yo pienso que de aquí a la Copa del Mundo de Qatar pueden pasar varias cosas. Se pueden subir varios y se pueden bajar otros. Esa es la primera. Y la segunda, Enrique, dio a entender que él tratará de mantener el mismo equipo para los 3 partidos. Mi pregunta es, ¿físicamente te aguantan estos jugadores para 3 partidos en una semana?
Yo creo que físicamente la mayoría aguanta. Por ahí quizás... yo vería como único cambio a Andrés Guardado, ¿no? Que a lo mejor por la edad ya no te da para jugar los 3 partidos completos, pero de ahí en fuera, el resto de los seleccionados tienen de 29, 28 años para abajo. Creo que sí le puede aguantar físicamente, ¿no? Hay que recordar que el Tata en los partidos oficiales prácticamente no hace cambios, ¿no? Estábamos quizás mal acostumbrados a Juan Carlos Osorio, que de partido a partido veíamos hasta 8 cambios, y hoy con Gerardo Martino no sucede así. O sea, son de los 28 que tiene convocados hoy, Me parece que solamente 13, 15 por ahí son los que llegan a tener minutos entre los tres partidos. Hay muchos que se quedan sin actividad y eso se ha mostrado, ¿no? en estos partidos. Yo creo que sí, físicamente sí le va a aguantar a la mayoría de los jugadores. Y del lado de Lainez, pues sí, es el único que le falta, ¿no? Por así decirlo, tomando en cuenta que tiene vetado a Arteaga, que tiene vetado a Macías, que Carlos Salcedo también está por ahí con algún asterisco, ¿no? En las listas, el caso de Chicharito, que pues no, y muy difícilmente se va a subir alguien. Yo creo que el único por ahí que pudiera subirse de última hora y siempre y cuando lo presten a los partidos, al partido molero en Charlotte el 27 de octubre, sería Salvador Reyes, pero es muy complicado que lo preste el América por la final de CONCACHAMPIONS, ¿no? Pero creo que es el único que por ahí podría subirse, porque creo que el Tata Martino no encuentra quién pueda suplir a Andrés Guardado, tomando en cuenta que Eric Gutiérrez no ha terminado de dar el ancho, que se lesiona cada rato, que Jonathan Dos Santos me parece que tampoco ha terminado de dar el ancho para poder suplir a Andrés Guardado en ese medio campo por izquierda.
Yo esperaría hasta la Copa del Mundo de Qatar. Yo sigo ilusionado con ver cuando vuelva a Fernando Navarro con la selección mexicana y al Chapo Montes cuando vuelva a su mejor nivel con la selección mexicana. Pero bueno, esa es decisión de Gerardo Martino, al cual escuchamos en Modern Soccer.
Raúl ya tiene totalmente superada la lesión, entrena con normalidad, trabaja con normalidad y bueno, y obviamente estamos todos muy contentos de primero que su salud esté bien y después que se haya incorporado una vez más a la selección mexicana después de casi un año sin estar, ¿no? Así que bien, y de la misma manera que están Chucky, Tecate, también están bien, entrenaron. En realidad todos los muchachos han entrenado sin ningún tipo de problema. No, la verdad es que nosotros tenemos o vemos con un criterio similar el rendimiento de todos los jugadores, ¿no? Por lo menos de los jugadores que nosotros entendemos que pueden ser considerados en selección, tanto estén acá como estén en Europa, como estén en la MLS. Yo entiendo que él está teniendo un buen momento ahora en San José, y lo que creo también es que esos buenos momentos hay que extenderlos en el tiempo para que, entiendo yo, tenga posibilidades de en algún momento ser convocado. Bueno, la realidad es que nosotros, no sé si es una presión, pero tener la posibilidad de sacar la mayor cantidad de puntos posibles en fecha triple de eliminatoria nos acerca más al objetivo, que es jugar la Copa del Mundo. Así que nosotros también tenemos todo el deseo de hacerlo mejor y sumar la mayor cantidad de puntos y jugar además de forma congruente con los puntos que se puedan llegar a sacar. Así que sí, tenemos esas expectativas, ¿no? Pero creo que también la tienen el resto de las selecciones.
Gerardo "El Tata" Martín. Fernando Ceballos, ¿por qué la selección mexicana jugaba mucho mejor al fútbol antes de la pandemia que el día de hoy?
Gran parte por la baja de juego que han tenido varios de sus jugadores, André. Raúl Jiménez, pues cuánto tiempo, vamos a ver cómo vuelve de entrada Raúl, ¿no? Que lleva estuvo más de un año sin tener actividad prácticamente. Chucky Lozano, que se lesionó y que no estuvo tampoco en los torneos de verano, que era el mejor jugador que tenía, ¿no? Y de ahí podemos ir analizando caso por caso, y sí creo que ha habido una baja general de varios jugadores. Hoy me parece que en el momento en el que llegan, empezando la temporada, ya sin tanto cansancio en las piernas, podemos ver una selección que juegue bien al fútbol. Porque esta selección, coincido contigo, desde hace rato no está plasmando lo que había dado el Tata desde el inicio. También yo no sé qué tanto el Tata ha necesitado despejarse un poquito y lo que ha dicho Rubén tantas veces, ¿no? Olvidarse del tema selección, de tanta saturación que ha habido de partidos, porque eso también al final aturde al entrenador, ¿no?
Bueno, pues esperemos una mejor cara del equipo mexicano el día de hoy ante Canadá. El partido es interesante, se presenta en el Azteca, pues quizá la mejor versión canadiense en muchos años. Hay que recordar que Canadá no va a una Copa del Mundo desde 1986. Ya llovió. Los canadienses le han invertido al fútbol, hoy tienen buenos futbolistas. Vale la pena, en serio, vale la pena ver a Alphonso Davies, al zurdo jugador del Bayern Múnich, y a varios más que hoy jugarán con la selección canadiense, que se presenta como segundo lugar de la tabla ante el primero, que es la selección mexicana de fútbol. Enrique Martínez, te mando un fuerte abrazo. Estemos en contacto todo el día. Me parece increíble, increíble, Enrique, que la federación esté regalando boletos para el partido de hoy.
Abrazo, André. Y sí, eso te habla de la poca identidad que hay hoy de la selección mexicana en su propio país, ¿no?
Pero no fuera en Estados Unidos, ¿no? Porque los ponen al doble, ahí es al revés, ¿no? Ahí en lugar.
Tres veces más, Rubén.
Abrazo, Enrique.
Abrazo.
Enrique Martínez con toda la información de la selección mexicana de fútbol. Ojalá que mañana, aquí, a través de este maravilloso proyecto llamado Footbox, estemos hablando de que México, yo creo que va a ganar, ¿no? O sea, lo importante es que mañana analicemos cómo ganó. Pero ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Otra eliminatoria que está realmente encendida y que hoy tiene partidos fundamentales es la eliminatoria de CONMEBOL. Ya saben ustedes, Brasil, como siempre, robando de 8-8, el equipo de Tite. Argentina va segundo, pero hay partidos muy importantes hoy en CONMEBOL. Para esto, siempre es un placer poder saludar al señor Juanjo Buscalia, al cual le mando un fuerte abrazo. Juanjo, ¿cómo estás?
Hola, André, abrazo grande, amigo, abrazo para Fer, para Rubén. Sí, es una fecha muy importante. Arranca el 50% que falta de la eliminatoria, pero con un detalle. Por esto de la pandemia se han jugado fechas dos veces en las primeras nueve, y hay fechas que no se disputaron. Por ejemplo, Colombia le toca jugar dos veces contra el que sin dudas es el mejor seleccionado del continente, o bueno, o se puede discutir. Brasil no es el campeón de América, pero va líder en la eliminatoria, y Colombia tiene que jugar dos veces contra Brasil. No es lo mismo que al que le toca jugar dos veces contra Venezuela. Y Uruguay le toca jugar dos veces contra Argentina. Por ahora esos dos equipos están en zona de clasificación, y paradójicamente Uruguay y Colombia juegan, para mí, hoy el partido más apasionante de la fecha en Montevideo.
Caray. Ya nos habías dicho, ¿no?, que no se juega muy bien, que hay que meter, que hay que pelear, hay que dar patadas, y el objetivo en Sudamérica es ganar puntos, ¿no?
Y lo que pasa es que hoy es una fecha que yo creo que puede dejar. A ver, si se da la lógica, Brasil tendría que ganarle a Venezuela en... No va Neymar porque está suspendido. Hubo una de las tantas ausencias de Neymar. No está Casemiro, pero igual creo que Brasil tiene material de sobra como para ganarle al peor seleccionado del continente hoy por hoy, que es Venezuela, con cambio de entrenador incluido. Y si llega a los 27 puntos ganando hoy, aún con un partido todavía pendiente, en la última eliminatoria, Colombia se clasificó con 27 puntos. Es decir, hoy Brasil podría quedar casi matemáticamente resuelto pensando en Qatar, apenas habiendo jugado 9 partidos. Y me parece que es una fecha en la que, si Bolivia, por ejemplo, pierde en Ecuador, puede quedar casi afuera. Lo mismo para Venezuela. Puede empezar a decantarse ahora sí la eliminatoria, en donde va a haber equipos que queden al margen, probablemente Venezuela y Bolivia, Argentina y Brasil arriba, pero después hay 6 seleccionados en el medio que se enfrentan entre sí y que van a tener duelos apasionantes. Es una fecha muy linda la de hoy, la verdad, André.
Oye, Juanjo, ¿estás en Colombia?
Estoy en Bogotá. Hoy la gente por las calles, uno la ve con la camiseta de... Recién hablaba, escuchaba cómo no hay identidad de la gente en México con qué juega hoy su seleccionado, que tuvieron que regalar entradas. Algo que pasó hace no tanto tiempo en la Argentina. No te voy a decir, qué barbaridad, eso le pasa solamente a México. En la Argentina, en la eliminatoria anterior, Argentina tuvo que irse a jugar al interior del país porque la gente después de un par, la final, la derrota en la final del Mundial, la derrota en la Copa América del 2015, la derrota en la Copa América del 2016, la gente ya no quería saber más nada. Te estoy hablando del año 2016-2017, la Argentina jugaba en San Juan, jugaba en Jujuy, jugaba en cualquier lado, menos en Buenos Aires, porque la gente no iba. Yo creo que eso pasa cuando, a ver, la gente hoy elige, la gente hoy es selectiva con el, con lo que le mostrás, ¿no? Hay mucha oferta de fútbol y creo que la pasión, lo que a la gente le interesa, eso no se puede comprar. Eso está en la propuesta. Hoy en Colombia, yo recién salí a hacer unas compras. De cada 10 personas, 8 con la camiseta de Colombia. Y miren que Colombia no juega acá hoy en Bogotá, ni siquiera juega en Colombia. Colombia juega en Montevideo. Pero es impresionante cómo la gente se prende, ¿no? Y hoy te diría que gran parte del continente aquí en Sudamérica está muy pendiente de esta fecha de la que estamos hablando.
En Argentina, Juanjo, te mando un abrazo.
Hola, Rubén.
Como que fuera castigada, ¿no? Después de estos resultados, sí. La gente estaba molesta. Acá pasa algo distinto. La gente está cansada del producto selección mexicana. Juanjo, si tú pasas 2 o 3 meses en México en estas fechas, te cansas de ver sponsors, de ver a Martino con la carita pintada, al jugador con una pelota de béisbol.
Hay como una sobresaturación.
O sea, exactamente. Ese es un gran fenómeno, ¿sí? Ahora, esta selección, como bien decía Fer, esta selección tiene su base en Estados Unidos y a los directivos les importa el mercado norteamericano, no el mercado local. Sí, económicamente aquí no van a ganar dinero. Allá donde lo lleves te llenan. Entonces la gente está cansada. Juanjo, ha sido un verano de verdad caótico para la selección mexicana. Si contamos los partidos, yo creo que han jugado más de 20 y todavía no termina el año.
¿Sabés qué? Yo creo que son muchos factores. Sin dudas que esa sobresaturación probablemente sea el que más incide. Pero creo que también, si hoy la que fuera a jugar al Azteca en lugar de Canadá, más allá de que tiene Alfonso Davis y del posible buen presente de la selección canadiense, Canadá no es un seleccionado, me parece a mí, que
despierte
demasiado. Si hoy te fuera a Brasil, te puedo asegurar que no regalás entradas.
Pero vas a ver a Brasil, no vas a ver a México.
Y el desafío de ver México ganándole a Brasil y la gente se identificaría mucho más. Digo, muchas veces
también. Si entras a Messi allá, a la Azteca, te aseguro que lo llenas, pero porque vas, Juanjo, a ver a Messi, no vas a ver a Raúl y compañía.
Te voy a poner un ejemplo con lo cual me vas a entender. Están tan preocupados por ganar dinero y manejan tan mal la selección en este país que México lleva un año jugando con una camiseta negra con rosa.
Sí, negra y rosa, sí.
Bueno, cuando el uniforme de
es México increíble es
verde, o sea, tú imagínate increíble. Que en Argentina dicen, ¿saben qué? Ahora queremos vender camisetas y Adidas nos ha propuesto jugar de morado con pantalón verde para vender más camisetas. La gente rechaza eso.
Sin duda. Bueno, en Argentina, no sé si somos ejemplo de algo, somos el exceso de los conservadores, ¿no? Alguna vez yo tuve relación muy cercana con esas dos marcas, con esa marca que vestía y viste a México y vestía y viste a la Argentina, la de las tres tiras. Yo tuve relación muy estrecha con ellos y ellos me contaban los inconvenientes que tenían para proponer diseños de camiseta innovadores en Argentina porque le rechazaban absolutamente todo y en México le aceptaban absolutamente todo.
Es que ya, hay identidad, Juanjo. O sea, no cambias tus colores. O sea, hay una identidad. O sea, ¿tú crees que el aficionado argentino va a comprar una playera argentina verde, amarilla?
No.
A ver, por algo es la albiceleste. Punto.
Sería motivo de
que cambie el blanco, sí. Que Barcelona cambie el blaugrana. O sea, es identidad. Y espérate, porque tú sabes que esta marca también tiene un muy buen negocio con México porque es el país en Estados Unidos, en México, que compran. Entonces, pero claro, pasando dentro de unos 3 o 4 meses, se va a presentar la playera con la que México va a participar en la Copa del Mundo. Que tú sabes que eso siempre pasa, ¿no? Y ahí, claro, pues hay una tajada porque en Estados Unidos van a presentarla el último partido antes de la gira europea, ¿no? O sea, es como todo es como cíclico, ¿no? Ya sabes, 3 partidos en Estados Unidos, 2 en Europa, 1 llegando a la sede mundialista y ya. Pero ahí en Estados Unidos presentan la nueva playera que me imagino que va a ser verde.
Mucho negocio y poca prioridad a lo deportivo.
Exactamente, ¿no? Tal cual.
Es la segunda playera de Adidas más vendida del mundo.
Ah, bueno, sí,
la del Real Madrid.
Tal cual. Ah, bueno, pues
es el cliente ideal. La playera de México es el cliente ideal para cualquier marca que quiera vestirla del mundo. Se pelean las principales marcas del mundo por vestir a México, porque México es un mercado súper dinámico, muy consumidor. Cualquier producto que le tirás, la gente lo compra, lo admite. Si vos me decís, en términos de marketing deportivo, es mucho más apetitoso vestir a México que vestir a Argentina, más allá de que Argentina pueda darte, o sea, el prestigio de Messi o lo que fuere, o su historia. México te hace vender mucho. México te hace vender mucho.
Por el público de Estados Unidos, porque el público de Estados Unidos te compra absolutamente todo. Si le envuelves piedras con la bandera tricolor, te las compra.
Y hay un público, ¿sabes qué? Mucho más dispuesto a que si le tiras una camiseta negra con vivos rosas,
y mucho más, y con mucho más cash, que te va a comprar una playera, que a veces es para ver, que no son baratas. Una playera te cuesta, sí, ¿qué no te gusta? ¿110, $120? Como 1,800, 2,000 pesos. O sea, sí, acá lo piensas. Y en Estados Unidos, ay, voy, ahí está la playera.
Oye, Juanjo, a mí me gustaría preguntarte, después de que Argentina gana la Copa América y esta presión que se ha quitado Messi y la foto que veíamos cuando festejaban con Di María, con Agüero, ¿hoy Argentina vuelve a sentirse candidato para ganar el Mundial?
Yo creo que está entre los seleccionados que puede pelear seriamente por el objetivo. Después, si lo va a ganar o no, no sé, porque hay varios seleccionados y hay que ver cómo llegas. Todavía falta más de un año para el Mundial. Argentina llegó como gran candidato, gran favorito, el mejor equipo del mundo a Corea-Japón un año antes, y después nos quedamos afuera en primera fase. Por lo tanto, hay mucha mesura. Si el Mundial fuera mañana, te digo que sí, Argentina está entre los mejores. Lo que pasa es que falta todavía un tiempo y hay que ver cómo llegan futbolísticamente. Hoy hay una identificación de la gente con el seleccionado, hay una energía positiva de los jugadores. Uno lo ve en las fotos, en alegría, en esa familia, en ese grupo que se armó alrededor del seleccionado argentino. A partir de... A ver, yo creo que esto ya era antes así. Lo que faltaba era un título que le diera justamente ese costado más de alegría. Pero yo creo que ellos siempre tuvieron mucha identificación, los jugadores. Lo que pasa es que hoy están disfrutando de... son prácticamente rockstars hoy los jugadores de la selección argentina, habiendo sufrido muchos de ellos mucho tiempo. Se ha puesto en valor ese triunfo contra Brasil en el Maracaná. Es uno de los títulos, uno de los triunfos más importantes en la historia del fútbol argentino. Y estamos en los primeros tres meses posteriores, así que hoy todo lo que está cerca del seleccionado es alegría y lógicamente que sí, lo vemos a la Argentina como que hoy futbolísticamente estaría para pelear entre los de arriba. No sé si después ganarlo.
Juanjo, no puedo ver todos. Recomiéndame qué juegos de CONMEBOL vale la pena ver.
Uruguay-Colombia.
Uruguay-Colombia.
Che, partidas en el Parque Central. Vuelve después de 42 años, vuelve a jugar en el Parque Central. ¿Sabes que el Parque Central es un monumento al fútbol mundial? Porque en el Parque Central se jugó el primer partido de un mundial. No fue en el Centenario, en 1930. Y fue México el protagonista de ese partido. En el Parque Central, donde hoy van a jugar Uruguay y Colombia, un escenario que estuvo cerrado mucho tiempo, que durante mucho tiempo crecían matas de pasto, crecían los yuyos, porque Nacional jugaba en el Centenario y se entrenaba en su predio, en los céspedes, allí en Montevideo. Y ese lugar lo tenía abandonado. Hace unos 20 años, a un presidente se le ocurrió la brillante idea, me parece, de volver a conquistar ese espacio, que era uno de los lugares en donde nació el fútbol, y han modernizado el estadio, lo han hecho crecer, porque tenía una capacidad solamente para 15.000 personas, hoy entran 40.000 personas, el estadio estará repleto, hay un aforo del 100%, las tribunas están al lado del terreno de juego. Te puedo asegurar que los jugadores de Colombia van a sentir la respiración de los hinchas en la nuca, y bueno, se va a jugar en una caldera, ¿no? Cuando muchas veces decimos el infierno de Estambul, bueno, el partido de hoy, Uruguay y Colombia, dos rivales directos, dos equipos que hoy por hoy están en zona de clasificación, se va a jugar en el infierno del Parque Central en Montevideo, en el corazón de Montevideo.
¿Sabes qué es lo único? Pasadita al mercado del puerto, ¿no, Juanjo? Digo, para relajarnos un poquito, ¿no?
Es una de las ciudades más lindas del continente. Montevideo es una maravilla. Montevideo.
Oye, Rubén, André, Juanjo, ¿sabes qué es lo único que es una pena? Que el jugador más emblemático que ha tenido la selección de Colombia en los últimos años ya hoy está más preocupado por estar en Twitch, por sus fotos en Instagram.
¿A cuál te refieres? ¿Al señor James Rodríguez?
Sí, le digo, historia similar vivimos, ¿no? Hace poquito en México, pero no, bueno.
Pero yo creo que Colombia ha tenido mucho más.
¿Puedo decir por el Chicharo?
Más importantes.
No. En la historia sí, Rubén, pero en los últimos años, o sea, del Mundial del 2014 a la
Más que nada por los equipos que vistió, ¿no? Después de ese Mundial importante, ¿no? En Sudáfrica, porque creo que a James le ha quedado enorme la playera colombiana, enorme, de nada.
Juanjo, que sea una gran jornada en Conmebol. Estamos.
Abrazo grande. Siempre un placer saludarlo y hablar con ustedes.
Y es un
salvo cuando Rubén no me cree. Un
placer saludar.
No, yo te creo hasta las mentiras. A la que no le creo es ni a la FIFA, ni a CONCACAF, ni a Conmebol. A ti te creo todo.
Los quiero mucho, amigos. Cuídense, que tengan buena jornada.
Igual.
Abrazo, hermano. Y que gane México.
Ojalá. Un abrazo a Juanjo Buscalia con toda la información de las eliminatorias de la Conmebol para la Copa del Mundo de Qatar. Bueno, antes de irnos, Fernando Ceballos, ¿escuchaste la charla que tuvo Miguel Arispe con Víctor Manuel Bucetich?
Sí, la estuve escuchando, André. Me gustó muchas de las cosas que dijo, se sinceró, habló de temas que todos conocemos en el fútbol mexicano. A mí me gustaría ya que le empezaran a poner nombre y apellido, ¿no? Porque todos te hablan de corrupción, de que les han ofrecido jugadores, de que el representante. ¿Pero quién? O sea, ya empecemos a denunciar, ¿no? Porque por lo menos ya se atreven a hablar del tema.
Ojo, Fede, ahora, que en Argentina hay una investigación fuerte que
bastante
está subiendo,
fuerte,
cuidado,
bastante fuerte.
Cuidado,
por eso,
y ahí,
Rubén,
ahí trae nombres y cantidades. Y
las autoridades no esconden nada. Por eso te digo, pero no sería bueno, ya que Bucetich o que los personajes del fútbol mexicano que hablan de estos temas le empiecen a poner nombre y apellido. Oye, el promotor Juan Pérez me pidió que por traer a Chucho Martínez me daba tanto dinero. Y
sería maravilloso.
Y a ver si así empezamos a limpiar un poquito. Me encantó eso. Le doy la razón en muchas de las cosas que da de Chivas, de cómo le desmantelaron el equipo y no le trajeron refuerzos, de que él asegura que hubo una tendencia de algún promotor para que la gente lo pidiera su salida en el estadio, que había reventadores. Con lo único que sí me parece que Bucetich siguió sin entender hasta la fecha es el tema de lo que es Chivas a nivel nacional y lo que representa el equipo a nivel nacional. Ahí sí me parece que Bucetich no lo entendió desde que llegó y al día de hoy le sigue sin quedar claro.
Ojo, repitamos números claros y contundentes, ¿eh? Bucetich estuvo 45 partidos dirigiendo al Guadalajara con una efectividad del 50%. Le fue muy mal. Víctor fracasó en Chivas. Rubén Rodríguez, Víctor Manuel Bucetich es la primera persona que públicamente dice, abiertamente, me contrató Peláez, no me corrió Peláez y Peláez ya no toma decisiones en Guadalajara.
No, a ver, y el organigrama de Chivas se va a estar moviendo constantemente, ¿eh? Yo creo que aquí también algo de esta charla con nuestro colega Miguel Arispe fue que nos deja ver un poquito de cómo está partido todo Chivas, ¿no? Cómo internamente a nivel escritorio es un verdadero relajo, André Fer. Me parece que a Mauri.
Hay muchos jefes, Rubén, muchos
jefes.
¿Sabes
qué pasa? ¿Sabes qué? Pero ¿sabes qué también? Derivado de las malas decisiones de hablar mucho y ejecutar poco, de hacer poquito, ¿no? A ver, evidentemente a Mauri tenía que molestarse, te dieron 40 millones y no diste resultados. O sea, a ver, los invertiste mal, perfecto. Pero todavía que salgas y que digas que todo está bien, que esto es un proceso, o sea, en lugar de asumir y ser autocrítico y decir, la estamos regando, estamos mal enfocados, pues solamente a Mauri perdió credibilidad o perdieron credibilidad ante Amaury las palabras de Ricardo Peláez, y yo y Amaury escucha otras, y ojo, porque dicen por ahí que viene gente que se está metiendo mucho con Amaury, gente directamente de su familia que puede tomar partícipe en estas decisiones, y no en OVNI Live sino directamente en el fútbol de Chivas. Entonces eso tendría que ser, yo creo que se cansó también de su técnico interino, que no sé si el interino va a durar hasta la jornada 17 y también de Ricardo Peláez. Yo creo que vienen cambios importantes en Chivas y gente que tal vez mucha gente no conoce a nivel futbolístico, ¿eh?
Pero yo creo que Chivas es el único equipo de México que tiene tres directores deportivos distintos, ¿eh? Porque está Peláez, está Leaño, que ahora está de interino, pero también sigue ahí Mariano Valela, que no se nos olvide, sí. Sigue ligado. Entonces Vuelvo a lo
yo
mismo.
Yo te voy a decir algo, Fer. Los mejores momentos, creo, de Chivas de los últimos torneos era cuando estaba Mariano Varela, porque es un tipo que le gusta trabajar, que conoce la institución, que no le gustan las cámaras, tranquilito, respetuoso. Llegaron estos dos y pensaron que era su equipo, su proyecto, y dijeron, ah, es mi Chivas, y yo pongo, y un 70-30, y 30 aquel, y estos dos terminaron peleados, ¿no? Y Amaury se cansó de los dos. Creo que una decisión salomónica,
ahora,
y que le haría muy bien a Chivas, es echar a los dos.
A mí, André, hay algo que me llama mucho la atención, y tú que conoces mucho mejor a Amaury que nosotros. ¿Por qué Amaury viajó con el equipo a California si van a ir a jugar a San José?
Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿No? Muy buena pregunta.
¿No? Ahora, o sea, digo, no sé si es para ilusionarme, pero a mí me llamó la atención que el dueño de Chivas, que nunca viaja a estas giras de amistosos en Estados Unidos.
Bueno, Fer, tú bien sabes que el principal escollo para que el pelado regrese es un tema con Amaury. Sí.
Pero,
porque en la etapa cuando estuvieron, sí, 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 no estuvo nada amable los dos. Incluso se dice por ahí que en una visita
en Nueva York, ¿no?
Nueva York o Canadá.
Nueva York.
¿No? Hubo ahí roces importantes. Entonces,
¿pero creo qué? Que es el pero buena oportunidad.
Claro, Rubén. No, a ver, igual se
sientan en un café en San José.
Con calentura del momento.
Con una bonita vista.
Yo la regué, tú también. Claro.
Descorchan una botella de vino tinto y.
Sí. Si no es Martino versus Chicharito, claro.
Inmejorable. Bueno, no sé si estuvieron al pendiente de las redes sociales, pero anoche Amaury subió un comunicado en su cuenta de Twitter diciendo que no se va de Chivas y que está más puesto que nadie, que él es el dueño y que no lo van a mover y que por más campañas que le organicen, no se va a mover del Guadalajara. Fernando Ceballos, te mando un gran abrazo. Ojalá que mañana estemos hablando de que México ganó, gustó y goleó. Ojalá.
Lo dudo, pero ojalá que gane México esta noche, André.
Romero Rodríguez, un abrazo.
Un abrazo, André. Abrazo, Fer. Abrazo a todos en Modern Soccer.
A nombre de todos, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. Esto fue Modern Soccer del jueves 7 de octubre. Estamos en contacto el día de mañana.
Esto fue Modern Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.